Hola, soy Marta Jiménez y acabas de entrar en mi podcast con M de Marketing, un lugar para escuchar con atención porque te traigo a profesionales destacados en su campo y te prometo que conocerlos será de gran ayuda para desarrollar tus estrategias de marketing con sentido. ¡Empezamos! La marca personal es la huella que dejamos en otros, aquello que otras personas perciben sobre nosotros, que a su vez es el resultado de nuestras habilidades blandas y duras, de nuestra experiencia, de nuestro carisma. Hoy tenemos con nosotros un ejemplo que ha sabido convertir su marca personal en un negocio rentable. Hablo de Rubén Fenollar, chef oficial del Gourmet de La Roja, la selección española de fútbol, Premio Gastronomía Ciudad de Valencia 2023, mejor chef privado por la revista Madrid Magazine 2024. Además, actualmente presenta un programa junto a Carolina Ferré para Milar, para la marca Milar, y ha presentado junto a Chimo Rovira, que también lo conocéis, 60 programas anteriormente. Y ahora, todavía, además, es director y presentador de su propio programa televisivo Hoy Cocinas Tú Conmigo. Y es que para que pasen cosas, hay que hacer cosas, y vais a ver por qué. Bueno, yo tengo a Rubén en Instagram desde más o menos desde 2019, antes de pandemia. Hay constancia, además, de que intenté venderle los servicios de Con M de Marketing, cosa que no le vendí nada al final. Pero vamos, después de esto el tío voló. Y nada, hoy lo tenemos aquí con nosotros. Vamos a ver, Rubén, ¿qué tal estás? Dale. Si me he pasado algo, que tu presentación tiene tela.
Sí, bueno, resume un poco lo que viene siendo un autónomo, ¿no? Que al final tienes que hacer todas esas cosas para poder sobrevivir. Pero sí, aunque todo junto suena mucho, realmente todo va poco a poco, ¿no? Los premios, como tú has dicho, al final simplemente son reconocimientos que no existe ningún premio, ningún reconocimiento dentro de grandes guías a chefs privados y poco a poco, pues, si soy el pionero en ello, para que otros compañeros puedan alcanzar o que grandes guías digan, a lo mejor es el momento de en España empezar a premiar a chefs privados, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Y por lo demás, pues los programas, pues me tiré al mundo audiovisual, aunque no abandono la cocina, siempre estoy en la cocina, trabajo para la cocina, sigo como chef privado, pero juego con ambas cosas.
Un poquito de todo. Y bueno, mira, hablando de cocina, ¿qué es la cocina para ti? Y te pregunto esto porque yo creo que no se puede tener éxito en un campo que no te apasiona. Entonces cuéntame un poquito qué es la cocina para
ti. Bueno, la cocina al final es una forma de vida, ¿no? Tú puedes utilizar la cocina para subsistir y no morirte porque tienes que comer, o puedes vivir de ella si realmente te apasiona, ¿no? Como bien dices, es súper importante que aquello que tú haces le pongas toda tu energía, toda tu fuerza, todo tu enfoque. Si lo haces con cariño y con amor, como dirían nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? De esto está hecho con mucho cariño y con mucho amor. Bueno, pues ese cariño y amor se traduce a esfuerzo, a cariño, a tiempo y bueno, pues el resultado ahí está, ¿no? Todo lo que se trabaja así creo que tiene un gran resultado.
Mira, Rubén, te he traído, por si tienes hambre, un pisco labi, un tentempié, no sé si se ve, en cámara es un anillo.
Ah, muy bien.
De oro, porque a mí me han dicho que eres de morro fino y que a ti lo que te gusta es comer oro. Bueno, a ver, este punto me gusta porque cuando hablamos de destacar con una marca personal o comercial, en este caso me da igual, hablamos mucho de diferenciación. Y tú sorprendiste con un plato, o sea, con una paella de oro y ostras. ¡Ostras! Cuéntame un poquito esa historia.
Bueno, pues esto nace pospandemia, en el que llega un momento en el que a mí siempre se me ha catalogado como arrocero, y es verdad, soy arrocero, pero luego me desarrollé en vanguardia y en otras técnicas de cocina, porque al final un arrocero, pues bueno, está muy estancado o muy cerrado a nada más que hacer arroz. Y al final, pues arrocero. Y como salió esta moda de que todo el mundo hacíamos arroces, casi se hacía más arroces que pan en pandemia. Y cada uno, pues la creatividad, y yo estoy muy a favor de eso, de que la creatividad en los arroces debería y debe de existir. Pues bueno, tras ver que le ponían, no sé, pera, no sé cuánto, no sé qué. De hecho, tengo dos grandes amigos, que es Rice Paella, por ejemplo, que ellos tienen su propio libro. Tienen también, pues, arroces con cereza, con demás, tal. Pero claro, al final eso se quedaba en arroces diferentes, arroces que estará bueno, no estará bueno, generaban ese tipo de polémica. Pero yo tenía que darle una vuelta más a eso. Y entonces pensé, lo primero, poner en valor el arroz, Yo me considero, soy embajador del arroz de Valencia. Por lo tanto, poner en valor ese cereal había que elevarlo al punto de joya, ¿no? Y entonces cuando empiezas a hablar, empiezas a pensar, ¿no?, que eso sería un poco el I+D de la cocina, ¿no? El pensar, desarrollar, apuntar frases hasta que desarrollas un plato. En el momento que yo pienso en elevar ese arroz a un plato que sea una joya, pues pensé, ¿qué se puede comer? El oro se puede comer. Uh-huh. Entonces le dije, vamos a ponerle oro de 24 quilates y vamos a empezar a trabajar una receta. Entonces, para que la gente probara esa receta, tenía que ponerle oro. Si no, nadie iba a probar eso o entre amigos o en algún cliente. Es verdad que el arroz sigue impactando sin el oro, porque al final es un arroz muy potente, con muchísimo sabor a marisco, ya que se hace con gamba roja. Solo lleva gamba roja, no lleva nada, el arroz no lleva sepia, no lleva ningún tipo de pescado ni marisco, es un arroz totalmente limpio con su color, con su tinta negra. El oro resalta y ese sabor tan potente que cuando comemos mucho, mucho marisco, se nos queda ese punto de sal en la boca, lo limpiamos con esa ostra, que al final el yodo de marino lo que hace es limpiarte toda esa boca para poder o bien finalizar o seguir comiendo.
Después de esta descripción supongo que nos habrás traído un platito, sí, aunque claro, no lleve oro.
En el bolsillo lo llevamos.
Vale, menos mal. Bueno, y a partir de aquí, de este momento, uh-huh, pues empieza a conocerte más gente, porque empiezas a salir en más medios, ¿no? Y aquí me imagino que tus oportunidades pues se extienden bajo tus pies y ya todo, claro, revienta. ¿O cómo recuerdas esta evolución de tu marca personal?
Una cosa que creo que es importante es que lo primero de todo, antes de hacer el arroz, yo lo visualicé. Y a mi mujer le dije días antes, voy a hacer el domingo un arroz que va a dar la vuelta al mundo. Y esto es así. Y la dio. Adiós, vino prensa, en mi casa vino prensa de Alemania, prensa de China, vinieron de un montón de sitios a ver cómo yo hacía ese arroz, simplemente pues porque vino la agencia EFE, me hicieron una entrevista, vieron la evolución, y la agencia EFE hace ¡fum! Y lo lanza. Y claro, lo lanzó a nivel mundial. Llamó tanto la atención que me explotó en la mano. Pero es cierto que aquí la suerte no creo, ¿no? Yo creo que al final la suerte es estar o hacer y eso te hace llegar a donde, vamos a llamar esa suerte, ¿no?, que te puede impulsar ahí. Pero el decir, yo voy a hacer un arroz diferente, creo que esto va a llamar la atención, creo que esto va a hacer que la gente gire la cabeza más allá de ponerle ciertas cosas al arroz. Y bueno, van a llegar haters, eso estaba claro que iban a llegar. He de decir que no llegaron muchos porque yo siempre he explicado esto de una forma súper natural. Cuando me han explicado, es que el oro. El oro es marketing, totalmente, claro que es marketing. Es decir, el oro no sabe a nada. La pregunta que todo el mundo me hace, ¿a qué sabe el oro? El oro es un metal, es decir, no pasa nada. Y lo puedes ingerir porque son milésimas, es decir, eso no te va a influir en nada. Pero si yo no pongo eso, no podría estar hablando de este arroz. Por lo tanto, lo hice. Y con un mensaje muy bonito, que era que al final el arroz, el cereal, salva vidas en muchísimos lugares del mundo. Y nosotros lo tenemos como un cereal ahí, en el cajón, que bueno, pues hacemos los domingos, le damos nuestro ritual, pero no le damos ese valor que realmente tiene ese paquete de arroz, que vale 3, 4 euros el precio que pueda tener un kilo de arroz, ¿no? Pero en muchísimos países lo utilizan para poder sobrevivir y llevar ese arroz a una mesa en la cual cobras una barbaridad y estás haciendo alta cocina con un plato de arroz, pues para mí es una satisfacción, ¿no? Entonces va todo un poco unido y al hilo de ese plato, ¿no?, de esa receta.
Está muy chulo. Es que es normal que llegaras a tanta gente. Además, que es muy curioso, ¿no? Bueno, y como íbamos diciendo, este arroz te lanzó, ¿no?, a que te conociera mucha más gente. Uh-huh. Esa evolución de tu marca personal de ser Rubén Fenollar, o entonces, no sé si entonces eras Catherine Valencia, a ser Rubén Fenollar chef, el que cocina arroz con oro y ostras, uh-huh, ¿cómo lo viviste tú?
Pues, a ver, lo viví muy bien. Es cierto que al final, como decía antes, el querer salir de encasillarme de arrocero, pues esto me lo puso más difícil. Porque claro, aún fue el arrocero valenciano, tal, tal, tal. Y aproveché ese tirón para empezar a meter mis platos fuera del arroz. Es decir, bueno, ya está, ¿no?, ya tengo la atención de la gente, ahora quiero desviarla. Cuando me interese sacar el arroz, lo sacaré. Claro, para volver a alimentar aquella noticia, cada X meses la iba alimentando de esa manera. Pero mientras, pues iba poniendo plato de pescado, plato de carne, iba haciendo pues un poco con toques vanguardistas, con un toque personal. Trabajaba el oro también, he trabajado mucho el oro en gambas, en carne y demás. No al nivel o no tan exagerado como otro cocinero que conocemos todos, turco, que llena todo aquello de tal, pero sí un poco, pues bueno, ese era mi sello y por ahí vi el crecimiento. Y respecto a la marca de Rubén Fenollar, ya vino antes. Yo quiero recordar que antes de pandemia ya me puse Rubén Fenollar. Yo descubrí que como Catherine Valencia, al final estás publicitando, porque realmente haces publicidad por redes sociales, pues un catering. ¿Cuántos caterings hay?
Claro, puede ser cualquiera.
miles, puede ser cualquiera. Al final, yo quería hacer cosas diferentes y las cosas diferentes no las iba a hacer Catherine Valencia, las iba a hacer Rubén Fenollar. Por lo tanto, dije, no, es el momento de poner el nombre y un poco seguir también a los grandes cocineros, ¿no? Si tú te vas a Denia, Quique da Costa tiene un restaurante que se llama Quique da Costa. Y aquí en Valencia, si nos vamos a un Ricard Camarena, aunque sí que tiene nombres cada restaurante, pero la gente cuando va a ese restaurante, ¿qué dice? Anoche cené en Ricard Camarena, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de que el nombre tiene mucha más fuerza que cualquier otro nombre que le podamos poner a una empresa. Siempre hablo desde mi caso, ¿eh? No a todo el mundo que tiene catering se lanza a poner el nombre del director ejecutivo, porque si no...
Y Rubén Fenollar fue haciendo camino. ¿Y en qué momento te diste cuenta y dijiste, ostras, algo está ocurriendo aquí? ¿Que me están llamando para hacer cosas que antes no me llamaban? ¿Para eventos que antes no me llamaban? ¿Cuándo llega eso? ¿Cuándo te das cuenta de que Rubén Fenollar está llamando la atención?
2022 aproximadamente, 2021-2022, que cuando nace todo esto del arroz y demás, yo me di cuenta que el mensaje que yo estoy dando a la gente, o cuando la gente me ve, qué bien lo haces, qué bien lo haces, qué bien lo haces. Yo siempre digo, qué bien lo hago, ¿el qué? Si no pruebas mis platos. Claro, si yo soy chef privado. Si tuviera un restaurante, entendería, ¿qué bien lo haces? Pues habrá venido, lo habrá probado, tal. Pero es, ¿qué bien lo haces? Yo tuve que hacer una reflexión. ¿Qué es lo que hago bien? Si la gente no sabe...
¿Cómo cocino?
Claro, puede estar muy bonito un plato, pero si no lo pruebas, puede estar horrible, ¿no? Entonces me di cuenta que lo que estaba la gente diciéndome qué bien lo haces era la comunicación. ¿No? Ya no la comunicación verbal o física, sino también a lo mejor la comunicación de ese plato llevaba una historia. Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar mucho esa línea. Si mi fuerte es la cocina, o soy cocinero, y también sé comunicarlo bien, pues vamos a trabajar ambas cosas, ¿no? Para que vayan en la misma línea. Y nada, me surge una oportunidad para hacer televisión, con Levante Televisión, con Chimo Rovira, a través de Milar. Y aquí sí puedo decir que bueno, he tenido suerte, aunque ya sabéis cómo pienso de la suerte, pero es cierto que tener al lado a un profesional como Chimo Rovira, pues ya te hace, si tú ya tienes ese, no tienes tanta vergüenza cara a una cámara, y tienes al lado un profesional que te guía, te ayuda y hace de padre televisivo, por así decirlo, pues yo he cogido muchas tablas de Chimo y lo agradeceré siempre, y tengo una gran amistad con él. Y a partir de ahí, pues bueno, esto siempre lo cuento igual, ¿no? Al final, papá se va, ¿no? Y uno tiene que salir del nido. Yo podría haber dicho, bueno, pues si se ha ido papá, hasta que no venga otro papá no voy a poder hacer nada. Entonces, bueno, Chimo se va, bueno, no pasa nada. Y ahora me toca volar a mí, ¿no? Y fue cuando inicio a volar.
Es que has dicho la palabra suerte. Y suerte, no vamos a confundir a la audiencia tampoco, porque hay mucha gente que ahora quiere ser influencer o quiere ser comunicador, vivir una vida fácil, ganar mucho dinerito, con suerte. Y eso, la verdad, Rubén, no existe. Díselo a la audiencia.
No, a ver.
Que al final hay mucho trabajo detrás y que tú te has forjado una marca personal, y que la marca personal no es únicamente comunicación, es todo lo que hay detrás para tú poder saber comunicar. Bien, has tenido mucho que trabajar, que estudiar y mucha experiencia que acumular, ¿verdad?
Sobre todo generar situaciones y eso, saber sacarle rendimiento. No es fácil hacer una marca, no es fácil crear contenido y ya está. Lo voy a subir y a ver si, yo qué sé, un día el algoritmo me dice, venga, va, que te hago influencer. Sinceramente no me gusta nada la palabra influencer, porque influencer interpreto que es que influyes hacia otras personas. Y claro, la palabra influencer, ¿influyes hacia qué? ¿Hacia bien? ¿Hacia mal? No lo sé, ¿no?
Esperemos. Entonces, que hacia bien, Rubén.
Sí, 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 pero bueno, yo creo que yo lo puedo hacer así, pero habrán otros influencers que no sean así, ¿no? Que al final las redes sociales están abiertas para todo el mundo y hay mucha cabra loca por ahí, ¿no? Con todos mis respetos a las cabras, ¿no?
Y además uno no es influencer y punto. Si influencia, claro, es porque algo hace bien o claro, ha hecho bien.
A ver, la historia es, hay que trabajar mucho, hay que dedicarle muchas horas. Mi trabajo es cocinar y mi trabajo es redes sociales. Yo le dedico muchas horas a las redes sociales. Claro, si nos viéramos nuestros padres, a lo mejor, o nuestros abuelos, siempre estás con el móvil en la mano.
Claro.
Es que estoy trabajando, es que estoy... A veces tienes un mal día, porque todos tenemos un mal día, o algo no ha salido bien, pero tú tienes que estar ahí, tienes que generar, y tienes que, pues bueno, con tu mejor sonrisa y como siempre.
Sí, porque al final eres una persona mediática.
Claro, al final tienes que estar ahí. Cuando uno llega a poder empezar a vivir de todo esto, surge cuando uno ha tenido que invertir tiempo y dinero. para esto, ¿no? Es decir, al final la gente no pueden creer que por tener una red social abierta y ponerse un sitio muy chulo y tal, y hacer vídeos de chorra o salir bailando, porque al final la gente lo que hace es voy a llamar la atención.
Y llaman todos la atención igual.
Y todos llaman la atención igual. Pero al final nos lo ha puesto muy fácil la red social, que es lanzar un dedo hacia arriba. Y vale, muy bien, uno bailando, otro bailando.
Sí, todos haciendo igual.
Hasta que hay alguien que hace algo diferente y dices, uy, y paras. A ver, ¿no? Pues es eso. Al final es buscar que la gente no siga deslizándose y pare a ver este qué está haciendo, ¿no? Y eso surge, pues no lo sé. Si lo supiera, lo diría. Pero cada uno debe hacer o creer y generar lo que quiera.
Claro,
y al hilo, lo que quería decir es que al final, pues bueno, esto un poco te lo comentaba también antes, fuera del podcast, fuera de cámara, que cuando uno hace entrevistas o se va a una feria y tiene que viajar a Madrid y hacer 3 días de feria y tal, pues yo no cobraba dinero por hacer eso. Pero sin embargo generaba, ¿el qué? Una noticia.
Claro.
Y la mandaba a medios de comunicación, a 10 medios de comunicación. Un medio me lo sacaba. Bueno, me da igual, uh-huh. Yo quería eso.
Al final es estar.
Me da igual que sea El Mundo, Las Provincias, que Diario Digital. La gente no ve eso. La gente ve que un medio te ha sacado. Por lo tanto, ya tenía uno conseguido. Y lanzaba. Rubén Fenollar en Madrid, llena el escenario, tal, 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 tal. ¿Esto qué hace? Que venga otro. Oye, ¿tú qué me cobrarías por hacer tal? Ya has ganado dinero.
Claro.
Ya has sacado dinero de esos 3 días que has invertido. Pero si tú, yo no voy porque a mí no me pagan.
Claro, no, pues vayas, entonces no te ve nadie.
Perfecto. No generas
y ahí te has
nada,
quedado.
No eres nadie y no haces nada.
Y ahora esto, Rubén, si uno está solo en el mundo no hay ningún problema, está claro. Pero tú tienes familia,
sí,
y
claro,
tienes 3 niños, y tienes una mujer, Gema. La saludamos desde aquí. ¡Hola, Gema! Tú tienes 3 niños, una mujer, y tienes tu familia. Y yo entiendo que para llevar este camino que has llevado tú, que es un camino de largo recorrido y a veces duro, pues necesitas un apoyo de tu familia. Yo quiero que me cuentes un poquito sobre ese apoyo que tú has tenido.
Mira, tú dices una cosa que es muy cierta, sobre todo que es duro. La vida no es nada fácil. Lo fácil a lo mejor sería comprar una lotería que te tocara y a partir de ahí ya pues, gestiona tu vida, ¿no? Pero el apoyo de la familia y de los amigos es muy importante. Cuando yo lanzo y digo voy a ser chef privado, claro, estamos en España, en un lugar donde todo el mundo, o en Valencia, en un lugar donde todo el mundo sale a las terracitas, tenemos un clima espectacular y nadie se encierra en casa. Y yo digo, no, yo voy a ir a las casas. Y la gente me decía, mis amigos, pero si no hay nadie en casa, ¿quién te va a llamar para ir a casa? Bueno, pues ya veremos. Pero si esto funciona en otros países, ¿por qué no va a funcionar aquí, no? Si hacemos algo diferente. Que esto luego lo contaré porque al final lancé ahí, ¿no? Mi mujer pues me apoya, me apoyó y además creo que es muy importante mi crecimiento, sumarle a ella, porque nosotros tenemos 2 negocios, uno es el suyo, pero todo lo hacemos familiar, ¿no? Al final nos apoyamos y creemos que su negocio funciona y los resultados están ahí, porque todos los meses genera unas facturas y demás que están ahí y yo genero también, por lo tanto funciona el ir los dos a una, ¿no? Ella me apoya, sin eso estoy convencidísimo que no podría haber hecho todo lo que he hecho, porque al final el rechazar ofertas cuando uno no tiene trabajo y generas con esta locura tuya 500, 600 euros, con eso no vives, es que casi ni pagas. Llegar al mes y decir yo no puedo poner nada en casa y que te estén llamando a la puerta, mira, vente a cocinar, 1.500 euros, mi mujer puede haber dicho ponte a trabajar, tío.
Claro.
Ponte a trabajar, déjate de tu tontería en la cabeza, ponte a trabajar. Y no lo hizo.
Y habéis trabajado en equipo.
Claro, porque confió y yo confío en mí. Y al final yo tengo un compromiso con mi familia, decir, no os preocupéis, que vuestra madre trae el pan y vuestro padre también va a traer el pan. Aparte es iguales, pero yo también. Y eso es una de las claves del éxito, porque la gente sueña, pero no se tiene que quedar en un sueño y ya está. Échale huevos, si lo puedo decir.
Sí, puedes
échale
decir huevos no,
y que tu sueño no se quede en un sueño. Es decir, métele ganas, trabájalo, lúchalo. Y siempre, esto también me lo ha enseñado un poco la filosofía de la compañía donde trabaja mi mujer, que es americana. Los americanos tienen una forma de pensar totalmente diferente a la nuestra. Ponte objetivos, piensa en grande. Pensar en pequeño, lo único que te va a hacer es limitarte. Pensar en grande, bueno, al final tu objetivo, si no lo consigues, pero el camino te ha dado tanto éxito que solo va a decir, bueno, a lo mejor el objetivo me lo he puesto muy grande, pero voy a ponérmelo un poquito más pequeño. Pero objetivos siempre a un nivel muy alto, para que ese camino, por poco que hagas, sea exitoso.
Y vas consiguiendo cosas.
Sí,
cosas,
totalmente. Cosas. Si yo, mi objetivo es, bueno, mira, mi objetivo de este mes va a ser, no sé, no voy a hablar de dinero, pero mi objetivo de este mes va a ser cocinar en 3 casas.
Uh-huh.
Pues no es difícil cocinar en 3 casas.
Vale.
Entonces, ya, mira, qué
pero
bien.
Hay que poner el foco.
Qué guay, porque me he puesto 3 casas y mira, lo he conseguido. Joder, soy el mejor. Claro, soy el mejor. ¿Cuánto has ganado? Ostras, has ganado 1.200 euros. No, mi objetivo es facturar X y para eso tengo que trabajar 20 casas. Mi esfuerzo, trabajar esos 20 clientes, a lo mejor al mes llego a 12. Pero ya eran más que 3. que antes. A 12, pues bueno, igual 20, tal, pues voy a ponérmelo en 15. Siempre por encima de lo que tú realmente estás haciendo todos los meses. Y eso es, para mí es fundamental.
Fundamental. ¿Y en algún momento te pones como objetivo ser chef del gourmet de La Roja, de la selección española de fútbol?
No. Eso nace. Eso
nace. ¿Pero nace suerte? No.
No.
Hemos dicho que eso no existe.
Eso no existe.
No hay suerte.
Nace del trabajo. En pandemia, a mí se me da la oportunidad, se crea, esto lo voy a resumir muy rápido porque es muy largo. Se crea Spain Chef, una competición de cocina, ¿vale? Lo que es la selección española de cocina crea una competición que es Spain Chef. Bueno, ahí me llevan, vamos a Sevilla, me dan la chaquetilla y tal, pero bueno, todo eso se queda al final en paja y no va a ningún sitio. Spain Chef se disuelve, la selección española de cocina profesional entra por una crisis en la cual la directiva debe cambiar, cambian y a mí me proponen seguir, pero dentro de las selección española. Yo ahí hago tipo de relaciones con Quique Martí, Dani García Peinado y demás, que ellos sí están en el gourmet de La Roja. Cuando hay una necesidad, pues pensaron en mí. Dijeron, ostras, Rubén, un tío comprometido de la zona de Valencia, entonces toda la zona de Levante, cuando la selección española de fútbol juega allí, la podía llevar él, etc, etc. Se me plantea, nos juntamos, empezamos a trabajar y sobre todo el feeling que se crea es muy potente. Uh-huh. Y eso es súper importante. Cuando tú dices, ostras, tengo un equipo súper bueno y vamos para allá. Entonces a partir de ahí elaboramos el menú de la Real Federación, que es lo que hacemos es los menús de la zona VIP, la directiva, el equipo contrario, el rey, si viene, todo eso lo que hace el Gourmet de La Roja. Y hasta el día de hoy, pues ahí estamos, elaborando y trabajando sin parar.
Rubén, tú tienes un programa televisivo en YouTube que se llama Hoy Cocinas Tú Conmigo, donde traes famosos, les entrevistas y cocináis a cuatro manos y ya podemos ver la primera temporada completa. Estás grabando además la segunda temporada que va a salir en septiembre. Si ya en la primera temporada hemos visto a Enrique Arce, a Arturito de la Casa de Papel, a Jaime Pujol, a Rosario Mohedano, a Nacho Vidal y a, bueno, y a otros tantos famosos que han estado por tu programa, primero que todo, la primera pregunta al respecto es ¿por qué decides hacer un programa?
Bueno, como decía antes, ¿no? Me tenía que lanzar al mundo audiovisual y el invitar a una persona a cocinar contigo, yo pensé, tenía que haber un contenido antes, ¿no? Al final una persona, oye, ¿te vienes a cocinar? Tal, muy bien, ¿y qué hacemos la cocina? Algo que no he inventado yo, el poner un sofá, hicimos un sofá, 10, 15 minutos, hablas con el invitado, con la invitada, se relaja, ve que no hablamos de nada personal, nosotros no entramos en tema del corazón ni nada de eso, ¿no? Entonces al final el invitado se siente tan cómodo que de ahí ir al paso de la cocina era súper importante. Una, porque soy cocinero, y otra porque en la cocina hay un momento de relajación absoluta en el que esos personajes que vienen puedan estar en un momento de contar lo que realmente quieren, ¿no?
Y están haciendo algo divertido,
claro,
y entretenido.
Claro. Lo que hemos conseguido es humanizar personajes, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho esa palabra porque al final traes un Nacho Vidal y la gente pues encasilla a Nacho Vidal a su profesión. Y eso está muy bien porque al final, bueno, él se ha dedicado a eso, ¿no? Pero nadie conoce a Ignacio Jordá, que es él. Uh-huh. Y él es una persona, yo tengo el gusto de conocerle mucho antes del programa, y es una persona totalmente diferente a lo que él, la imagen que él da, ¿no? Al final,
A su personaje,
claro,
televisivo.
Él, al final, claro, él tiene un personaje que hace cuando tiene que hacerlo, y luego tiene otro personaje que es cariñoso, es buen padre, es buen amigo, y todo eso no está ahí, ¿no? Y en esa entrevista sale, bueno, entrevistas no me gusta porque yo no hago entrevistas, ¿no? Pero aquí sí que sale un poco el humanizar. Con Rosario Mohedano igual, todos lo tenemos encasillado a un Telecinco, a, pues eso, ¿no? Que la gente saque todas las cosas del corazón y demás, y aquí no, aquí hablamos de su familia, de su tía, de cómo es Rosario Mohedano en una mesa con amigos, y esas cosas son las que creo que son súper interesantes.
¿Y esta segunda temporada nos puedes adelantar algo? Y si no quieres nada, ¿eh? Nos esperamos que septiembre no queda tanto.
No, bueno, a ver, hay cositas ahí, hay cantantes importantes. Uh-huh. Que la gente conoce, bueno, creo que la gente que va a venir la conoce todo el mundo. No puedo decir nombres porque hemos grabado con un mítico de España para mí, que es de Club Disney, Juanjo Pardo.
Y él ya se te ha escapado.
Sí, sí, este lo puedo decir porque está grabado, ¿no? Nosotros estamos ya a puntito de grabarlo.
Los demás
están,
nos
pero
callamos.
Bueno, hay mucho de macho alfa para que la gente se pueda un poco ubicar. Tenemos una presentadora sorpresa total.
¡Uy!
Tenemos gente muy potente. Claro, te damos pistas, porque la gente. Pero tenemos gente.
A ver si lo adivináis.
Tenemos un cantante de Operación Triunfo 1 también, que sí. Tuve a Vero en la primera, pero sí. En la segunda. También hemos crecido con su voz. Entonces creo que viene una segunda temporada muy, muy chula. Y por lo que intuyo, tendremos una tercera y una cuarta, porque esto cada vez
Toma ya, va a más. Y ahora sé que estás de negociaciones con marcas muy potentes para patrocinar esta segunda temporada.
Sí.
No sé si puedes hablar de esto o todavía no. Estás en negociaciones.
Sí, no hay problema, claro, se puede hablar. Al final, el crear contenido, y tú lo sabes igual que yo, genera un gasto. Y esos gastos hay que cubrirlos, ¿no? Y vivir. Al final, si yo me dio 4 horas, yo tengo que facturar. Soy autónomo, ¿no?
Claro.
Entonces,
del aire no se vive.
Ese dinero, los famosos no vienen con dinero en el bolsillo. Me dice, no, Rubén, todo lo contrario. Bueno, todo lo contrario. Es decir, que la gente que viene a mi programa no cobra nada.
Ajá.
Ni cobra ni paga. Cobran ni paga. Entonces vienen, graban y yo súper feliz con ellos. Pero trabajo con diferentes pequeñas marcas, como puede ser el del aceite, alguna bodega y demás, que van cubriendo esos gastos.
Uh-huh.
Pero ahora estamos con negociación porque, claro, han visto que hemos llegado a casi 1 millón de visualizaciones en 6 programas. Y hay marcas que están interesadas y estamos intentando cerrar segunda o tercera temporada con esas marcas.
Claro que sí. Y para finalizar ya, Rubén, cuéntanos a la audiencia dónde te puedes seguir la pista. Aparte de tu programa que acabamos de mencionar, que es Hoy Cocinas Tú Conmigo, ¿dónde más podemos encontrarte?
Bueno, pues a mí es súper fácil encontrarme porque en redes sociales, en Instagram, como Rubén Fenollar Chef, un nombre muy sencillo de encontrar.
Rubén Fenollar Chef en Instagram, que lo peta, señores, seguirlo por ahí.
Hay otras redes sociales como Facebook y demás, pero al final,
pero
en
aquí,
YouTube, que es donde está el programa, por
claro,
eso Cocinas Tú Conmigo, y en YouTube puedes encontrar todas las temporadas.
Exacto, pues Rubén, me ha encantado tenerte en mi podcast. Nos vemos por Valencia y gracias por venir.
Hombre,
muchas
gracias,
gracias
a vosotros
por,
y os deseo
venir.
Todo el éxito del mundo.
Y yo a ti, por supuesto. Muchas gracias. Espero que te haya gustado el episodio de hoy y ya sabes que una vez al mes tienes un nuevo capítulo de Con M de Marketing en tu plataforma de podcast favorita. Si no te has suscrito todavía, ¿a qué estás esperando? ¡Hasta la próxima!
Enciende tus oídos.